acá el básquet es un deporte secundario y que un equipo tenga esa trascendencia es muy destacable. Por eso yo lo pongo entre los mejores equipos de la historia de nuestro deporte.
Dame Podcast.
Bienvenidos una vez más a un episodio de Dame Podcast, este podcast cordobés que busca y buscará cubrir diferentes situaciones, momentos, anécdotas, temáticas que nos interesen a todos y todas los que estemos escuchando esto. En el caso de hoy, la temática por primera vez Dame Podcast se anima al deporte. Vamos a tratar la generación dorada del básquet, aquella que tantas alegrías nos ha hecho vivir. Y para eso lo tengo al frente a Samu López. ¿Cómo estás, Samu?
Hola, Javi. Un gustazo, la verdad, estar acá en este proyecto. He escuchado un par de los productos y es una muy buena iniciativa en un género, que es el podcast, que me gusta mucho, está creciendo cada vez más y es un golazo para los nuevos tiempos tecnológicos que se viven hoy en día.
¿No? Altas facilidades tenemos los podcasteros, claro, con internet hoy. Te agradezco por venir. Y bueno, ¿por qué está el Samu acá, no? Bueno, hombre de radio, fanático del básquet, jugador de básquet, su altura lo permite también.
Sí, un poco, es verdad.
Y bueno, voy a confesar que cuando se terminó el Mundial de Básquet de este año, apareció en Facebook un post tuyo muy sentido sobre lo que te había hecho vivir la generación dorada, ya voy a entrar en él, y dije, ese es un tipo para grabar un podcast sobre la generación dorada.
Y es un tema para grabar un podcast.
Es un lindo tema, sí, porque realmente cuando realmente se cerró este ciclo, uno se pone a analizarlo y qué ciclo, ¿no?
Un ciclo, así como vos lo decís, muchos años, muchos logros, más allá de lo deportivo, un grupo que ha marcado tendencia en un deporte y ha abierto el camino y tiene temáticas para tocar por todos lados.
Vamos a ver cuáles tratamos. Yo lo que principalmente noté cuando fue el boom, ¿no? Yo justo hablábamos el otro día, voy a confesar, que yo consideraba que el nacimiento de la generación dorada era con el Mundial 2002, ¿no? Que,
claro,
que fue como totalmente cubierto por los medios, el boom, llegar a la final, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto, sufrirlo, y que fuera de repente, como pasó un poquito con el vóley un año después, que de repente el básquet tuviera más visión. Hasta ese momento,
claro, es una temática o una postura que se da mucho en muchos deportes, que no estamos acostumbrados mucho a verlos porque somos un país de fútbol. Es innegable eso, no hay forma de no verlo. El fútbol acá está, de hecho, somos los primeros subcampeones mundiales en el fútbol y está instalado hace muchísimos años. Entonces el resto de los deportes han tenido que correr por atrás de eso y es como un fantasma o una sombra un poco grande que bueno, a ver, uno no reniega ya porque ya son muchos años y el deporte, el resto de los deportes se tienen que acostumbrar sí o sí. Pero es un parámetro que pasa mucho, que siempre hay algún hecho o algún suceso, algún evento que ha hecho despegar al deporte. Como decía, pasó con el vóley, ha pasado con el básquet, ha pasado con el rugby. Hace muy,
claro,
poquito.
Más que puesto ese histórico.
Exacto, en el 2007. En su momento pudo haber pasado con el tenis, con Guillermo Vilas, que fue el que abrió las puertas de este deporte en Argentina, que el tenis no se conocía, era un deporte que lo practicaban gente rica, claro, y que un tipo haya llegado tan lejos. Y bueno, a la gente común que prendía el noticiero en la radio o en la tele decían, ah, mira vos, el tenis funciona, es algo que hay. Bueno, el tenis, qué sé yo, empezó de los 70 para acá y después se fue afianzando. Al tenis femenino le pasó, con Gabriela Sabatini, por ejemplo, también. Claro. Las chicas no jugaban al tenis acá. Y nació Gabriela Sabatini, empezó a lograr cosas y llegó a un punto que el tenis femenino fue una arista más del tenis. Pasó con el vóley, pasó con el básquet y sigue. Se da mucho, es cierto eso.
Hay una época del básquet previa a esta gran generación que es aquel primer y único campeonato en la época peroncha, si no me equivoco. 50 y algo, ¿no?
50.
50.
Mundial que se jugó acá en Argentina.
Ah, por ahí Cantagarde.
Es verdad, sí.
No me acordaba.
Todavía, bueno, la época del 50 o esa época más, a ver, no quiero decir primitiva, pero una época un poco más amateurada del básquetbol.
Ajá.
A nivel mundial, salvo Estados Unidos, lógicamente. Estados Unidos empezó a profesionalizar el básquet ya en los 30, en los 40, y ya era potencia, y ya se notaba una diferencia con el resto, pero se dio como se dio a lo largo de los años, que Estados Unidos no siempre llevaba unos grandes equipos. Acá Argentina ese mundial trajo un equipo interesante, pero el rival a vencer de ese año fue Yugoslavia. La Yugoslavia de ese entonces era bien estaba bien instalada, que en realidad ya todavía ni siquiera era Yugoslavia, era la URSS, pero eran juntos de la época de la zona de los Balcanes, los jugadores, que ahora son Serbia, bueno, fue Yugoslavia que ya lo vamos a hablar, que sí, nos ganó la final del Mundial, ahora después se convirtió en Serbia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, son países que ahora tienen una cultura de básquet enorme y en esa época eran los que, bueno, hasta el día de hoy en realidad, son los que marcan también un poco el camino. Y en ese final se la ganamos a la ex-URSS y fue uno de los primeros hitos en el básquetbol. Poco aislado, porque después, al correr de los años, no pasó mucho más.
Que se gana de local, y sobre todo en una época como el peruanismo, de haber sido totalmente resistido para alguna parte de la sociedad, imagino.
Muy resistido. Incluso esa generación tuvo problemas con el peruanismo. Muchos de ellos eran fervientes anti, y era sabido. A varios los han corrido incluso, han tenido que incluso varios de ellos exiliarse. Acá nosotros tenemos todavía un recuerdo vivo de esa época, un cordobés que se llama Pedro Bustos. Es una eminencia en el básquetbol de nuestra provincia, a todos los actos inaugurales de las ligas provinciales, locales va él. Es como un poco el prócer, porque bueno, lo que estamos hablando, marca el camino, una persona que marca el camino obviamente va a ser una eminencia. Y bueno, y él muchos años contó que sí, que han vivido épocas oscuras en ese momento, pese a haber ganado el torneo. Y en ese entonces, una historia que salió hace muy poquito de esa generación, es que en un momento quisieron hasta incluso incautar las medallas, perseguirlos con el lado de las medallas por ese lado. Hablar de política y arrancamos y deporte, eso fue esa generación del 50, que la llamamos la generación del 50, está dentro del salón de la fama de nuestro deporte, sin ningún lugar a dudas.
Bien, y esta otra también, que no comienza en el 2002.
No.
¿Me dijiste una vez?
Sí, no comienza en el 2002. A ver,
Digamos, se podría decir que se concreta en el 2002.
Sí, se concreta, es como la visibilización ya, o cuando dio sus frutos deportivos. Porque en el 2002 llega muchos jugadores con muy jovencitos, con muy poquito rodaje. Llegan el Ginobili, los Scola, los Nocionis, y tenían muy poco rodaje. Con unos jugadores que ya tenían cierta experiencia, como los Puma Montequia, como los Pepe Sánchez, como los Hugo Conocini, que esos mismos se han formado en esto que decimos que viene antes del Mundial. A partir de los 90 finales, agarra la selección Julio Lamas, que fue, curiosamente, el que se dice que termina el ciclo de la generación dorada. Él, para un par de panamericanos que se han jugado acá, que para un par de torneos sudamericanos, premundiales, ya empezó a diagramar o marcar el camino de lo que fue la generación dorada, o la que nosotros conocemos, que, como decimos, se culminó en el Mundial de Indianápolis. Las primeras convocatorias para conformar ese equipo se dan el año anterior al Mundial de Anápolis 2002, que fue en un premundial que se jugó, justamente clasificatorio, porque hay que decir también que en el básquetbol hay que salirse mucho del fútbol, tiene otro tipo de clasificación. Las clasificaciones a los torneos internacionales, como los mundiales o las olimpiadas, se juegan en torneos. El calendario del básquetbol, más que nada, está marcado por la NBA, entonces la NBA... no te va a alargar, como en el fútbol, un jugador para que vaya a jugar las eliminatorias, por ejemplo, acá. Que cada dos meses se juntan, dos partidos seguidos y después se vuelven. No, acá se juegan por torneos clasificatorios. Este torneo premundial se jugó en Argentina, en Neuquén, propiamente dicho. Yo creo que también hubo una cierta viveza, una vivada, si se quiere, o poder ver un poquito más allá de que había algo con que pelear, de que había una generación que estaba saliendo, jugadores muy, muy interesantes. Ginóbili en ese momento recién empezaba a ser lo que nosotros conocemos.
Y en Europa, además, ¿o no?
Y sí, estaba iniciando en Europa, todavía ni siquiera. Ginóbili se fue en el 99, acá. Del 98 al 99 se fue y empezó a jugar en Italia. Pero llegó con muy pocas luces. Ginóbili era un jugador que tenía... que se lo veía con pocas condiciones para jugar al básquet, flaquito, alto, pero muy flaquito, muy, muy, muy endeble físicamente. Muchos técnicos de acá han dicho que no le veían futuro. Pero el flaquito se ha ganado su lugar a base de, bueno, de su espectacular talento. Tiene un talento espectacular ese tipo. Y bueno, en este 2001 es cuando empiezan a hacer estos nuevos jugadores. Empezaban lo que se llama el Torneo de las Américas, lo ganaron a ese torneo, y de ahí se dice que le pusieron el ojo. El mundo del básquet le puso el ojo. Como venimos diciendo, a nivel selecciones, nosotros, más que en los 90, no habíamos tenido grandes logros. En los 90 teníamos una selección, que si yo te doy los nombres, Roberto Volkowski, Marcelo Milanesio, Pichi Campana, Juan Espil, son tipos que ahora son próceres del básquetbol, de nuestro básquet, y que también en cierta forma marcaron el camino. Si no hubiera existido un Marcelo Milanesio, no sé si hubiera existido un Ginóbili o un Pepe Sánchez, que también para seguir en el puesto de base que era Marcelo Milanesio. Entonces, eso también forma parte de un crecimiento. Si no hubiera habido un Atenas campeón, tantos años seguidos, supercampeón, que jugó contra los Chicago Bulls de Jordan, tampoco capaz que, no sé si hubiera existido una generación dorada al fin y al cabo, ¿entendés?
Ah, claro.
Entonces, eso también son hechos que van marcando el camino. Y además con unas políticas de creación de jugadores que empiezan con esas generaciones previas. Entonces, de a poco, en esa época, se fue formando. Los dirigentes también, yo creo que no son tontos y se dan cuenta. Ahí está la viveza también de la dirigencia, de tratar de aprovechar esos momentos para potenciar el deporte. Y que, bueno, como decimos, comienza en este 2001, en este premundial de Neuquén, donde Argentina llega clasificada. Igualmente, no era a nivel mundial, comparado con grandes equipos, como decimos Yugoslavia, con mismo Estados Unidos, Alemania, era un gran equipo en ese momento. No era algo que decís, claro, que mete miedo, claro. que se había metido en las conversaciones de los más poderosos a nivel mundial. Pero ya marcaba una tendencia, por lo menos en este premundial en Sudamérica. Le gana a equipos como las Islas Vírgenes, como, bueno, Uruguay en ese momento tenía un equipo débil, como Puerto Rico, que siempre fue un equipo, un país que tuvo cultura basquetbolística, Panamá, etcétera, etcétera. Y ya empieza a delinear lo que fue este...
Ahí estaba Lamas todavía.
No recuerdo en este momento por qué se va.
Claro, si en el 2001 estaba él,
igual ya llegaba desgastado, supongo yo, porque ya venía de muchos años anteriores. Incluso hubo más torneos que se jugaron en Argentina, y que ahora no tengo la memoria, pero hubieron más torneos también empezando a delinear esa selección, que, como decimos antes, de esa época no era demasiado, no daba muchas seguridades. Era un deporte poco explorado, el básquet. No había mucha cultura, como decimos en el inicio. Fuimos y somos y seremos un país futbolero. Eso no hay que negarlo, no hay que hacer tampoco oídos sordos. Sí, es que no hay que renegar con eso. Es algo que está instalado. Va a ser muy difícil sacarlo. Pero bueno, hay que poner a los otros deportes a la par. Esa sería la idea. Entonces, con esta nueva generación que fue delineando Lamas, de a poco se fue armando el grupo de jugadores que se coronaron, sin coronarse encima, en 2002.
¿Qué mundial?
Fue un mundial interesante.
Apasionadísimo. Realmente no me acuerdo tanto la cuestión previa, ¿no? En esa edad que era chico, mirando ESPN, viste que era la transmisión oficial. Pero tengo más que todo presente la final.
Y sí.
Aunque esté Lito haberle ganado a Estados Unidos.
Y sí, le ganamos a Estados Unidos en los cuartos de final. Y ese fue. Fue el momento.
Claro, le ganamos incluso a Estados Unidos.
Incluso en la final. Le ganamos a un Estados Unidos que había ido con muy buen equipo.
Y
muy
que solo había perdido dos mundiales, creo.
Y que, yendo con su plantel NBA, era invencible. Era un equipo invencible, realmente. Se decía que, bueno, que este Estados Unidos, cuando va a los campeonatos mundiales, iba con cierto relajo, con otra actitud, porque bueno, para los Yankees su torneo es la NBA y su mundial es la NBA y ellos quieren ganar eso. El resto, vemos. Si podemos ganar, si no, más o menos, van con otras ganas. Es cierto, también van desgastados la temporada de la NBA. Mira si no lo sabremos los argentinos con este último mundial. Es muy desgastante, tiene una competencia realmente, realmente muy exhaustiva. Entonces los tipos sí, llegan con otra...
Energía,
otras ganas, exacto. Pero jugamos en Estados Unidos. Eso no se puede olvidar. Jugamos en Indiana y ganarle a ese equipo. Y un equipo que venía, como decimos, venía creciendo, venía muy bien, pero no estaba dentro de las conversaciones. No estaba, pero para nada, dentro de las conversaciones entre los grandes equipos, de codearse con los poderosos. Los poderosos eran otros. Claro. No era el rol de Argentina en ese mundial. Argentina iba a ver qué pasaba, como muchos de los últimos mundiales. Argentina, cuando hacía esto de los mundiales, de las Olimpiadas de los 90, tenía un equipo espectacular, Argentina, con jugadores de mucho nivel, pero jugando en liga local, muy poquito jugando en el extranjero, y muy calladito, muy metiéndose entre los costados a ver qué pasaba y yendo a probar. Y este fue en los papeles, en las previas. No te voy a decir que esta fue la actitud de los jugadores, porque no te lo puedo decir, porque no lo puedo asegurar, y estoy seguro que no era así, ¿no? Yo creo que ningún equipo va a ver qué pasa.
No.
Y más si somos argentinos, que tenemos la competitividad en la sangre. Y entonces a nivel mundial, o a nivel periodístico si se quiere, no éramos de los grandes. Entonces Fue un equipo que muy de poquito, muy muy calladito, fue metiéndose entre ese grupo selecto de jugadores y de equipos a nivel mundial. Y se corona, yo creo que se corona previo a la final, se corona ganándole a Estados Unidos este gran partido. Y eso abrió los ojos al mundo.
Yo me acuerdo que lo que me comentaron unos amigos fan del básquet, ya del que te hablan de formaciones, es que Argentina se le paró y le marcó zona. Que eso fue lo que los dejó de cara.
Mucho tiempo. Pero más allá de eso, le jugó de igual a igual. Todo el partido, cuando uno se pone a ver ese partido, yo lo he visto muchas veces ese partido. Después,
¿sos de repetir los partidos?
Sí, yo lo he visto. Es que ese partido no hay forma de no verlo. Como uno ve la final del 86, claro, uno tiene que ver.
He visto resúmenes de jugadas.
Claro.
Lo loco que es ver ahora la cancha todavía con las líneas, viste, en diagonal.
Sí, en diagonal, sí.
Y vos decís, no,
era mirá. Otra época. Y bueno, son 12 años. Cambios, es mucho
montón,
tiempo.
Muchísimo.
Es muchísimo tiempo, exacto. Y Argentina lo que más destacó ese partido, más allá de las cosas tácticas o técnicas del deporte, fue que salió a jugarle a Estados Unidos de igual a igual.
Claro.
Ese era un partido ganado para Estados Unidos, era una realidad. Y para Estados Unidos, para todo el mundo del básquet, era un partido ganado. Como decíamos, Argentina venía muy calladito, con muy buenas actuaciones, pero muy tranqui. Y Estados Unidos tenía un equipo con todas las luces. Tenían, Allen Iverson, Lamar Odom, estaba Kevin Garnett, estaba Kobe Bryant. Tenían un equipo...
¡Armadazo!
Estrellas de las estrellas. Si vos tenés que seleccionar los mejores de ese mundial, entran los de Estados Unidos... Uno de Argentina y uno de Yugoslavia, sí. a nivel de la calidad individual que tenían esos jugadores. Y bueno, eso hay que plasmarlo en un equipo, efectivamente. Y es lo que capaz que nunca tuvo Estados Unidos y que sí tuvo Argentina ese partido, definitivamente. Uno cuando se pone a ver ese partido, le veía las caras a los jugadores estadounidenses parados en su banco, y unas caras que de impresión muy grande de la gente en ese mundial. Argentina tocando la pelota, pasando poste bajo, poste alto, cortando, rotando el plantel, porque no podía jugar siempre con los mismos jugadores, y Estados Unidos tiene un plantel. Si no tiene un NBA en el titular, tiene un NBA en el banco, y otro, y otro, y otro, hasta llegar al jugador número 12. Entonces era un plantel que realmente estaba para pasarlo por arriba, y fue lo que no permitió Argentina, y que tuvo ese juego en equipo que lo caracterizó en todo ese mundial, incluso en la final, y que fue lo que terminó prevaleciendo en el resultado y Argentina terminó ganando incluso bien.
Sí,
como se definió, no se definió en los últimos minutos de partido, se definió bastante antes.
Sí.
Y con un equipo muy, muy humilde, viniendo de bien desde las sombras, le llega a ganar este partido a Estados Unidos que marcó tendencia. Ese fue el antes de la final. Porque si Argentina hubiera llegado a la final
contra
sin ganarlo a Estados Unidos, claro, o contra Estados Unidos, capaz que te terminan diciendo, y bueno, llegó, el próximo mundial no lo hacen. La próxima el campeonato no llegan tan alto. Fue una casualidad, fue un Corea en el mundial de Corea-Japón en el claro, fútbol, por ejemplo, que voy a decir que llegó ese final y no va a llegar nunca más. Pero le ganó en cuartos de final a Estados Unidos, en una fase eliminatoria. Y eso fue lo que, a los ojos del mundo, fue lo que deslumbró. De decir, mira estos pibes. Mirá a Ginóbili.
Claro,
Ginóbili en el 2003 llega a la NBA.
Si no, ya estaba Nocioni también.
Estaba Nocioni, estaba Oberto. Acá tengo el equipo, estaba Pepe Sánchez, Montecchia. En ese momento eran muy importantes jugadores como Conocini.
Claro.
Conocini estaba ya...
Más de la experiencia.
Más de la experiencia, exacto. Y era importantísimo ese jugador. Paladino, un conocido nuestro de acá, de los cordobeses, de Atenas, Volkovski, y los jovencitos, esto como digo, jovencitos Ginóbili, jovencitos Nociones, jovencitos Escola. Y Ginóbili, por ejemplo, era un flaquito que había ganado muchas cosas en Italia, en el Kinder Bologna, y llega a la NBA en el 2003.
Claro, llega después del Mundial.
Llega después del Mundial, no es casualidad. No es casualidad que no lo hayan visto en ese partido contra Estados Unidos como jugó Ginóbili. Y claro, no son tontos los tipos de la NBA. Los tipos lo vieron y se dieron cuenta del tipo de jugador que tenían al frente. Entonces ese fue una ventana al mundo del básquetbol. Y que, a ver, después a lo largo de los años se fue confirmando. Que no fue una casualidad.
Después le ganamos de nuevo. O sea,
le ganamos de nuevo, medallista olímpico. No fue casualidad para nada.
Ese partido de la Olimpiada increíble también, porque también venía del historial anterior y vos decís, bueno, acá nos van a fusilar y
también
no.
Y también llegaba Estados Unidos con un espectacular plantel. Entonces, pero Argentina ya ahí llegaba con otro pergamino, con otro título.
O sea, no
era
tan perfil bajo.
No, para nada. Y bueno, porque además tenían, no solo los argentinos, sino todo el mundo del básquetbol, le quedó esa imagen del final, de la final del 2002.
¿La viste de nuevo? Así como el de...
Sí, he visto la jugada.
La jugada del full, del último segundo.
He visto todo.
¿Es falta o no es falta?
El mismo técnico. Es más, voy a buscar ahora el nombre del árbitro. El árbitro, con el correr del tiempo, creo que uno griego, lo termina, o lituano, lo termina...
Aceptando.
Lo termina aceptando. Lo termina aceptando,
es
¿no?
Que sí, le pido un empujo, tengo el coche yendo
a hacer
un doble.
Fue clarísimo.
Digamos.
Bueno, ahí se da las claras.
Empata. Empate y en el alargue nos
claro,
la ponen.
Y ahí también, es más de lo mismo, Yugoslavia venía con por ejemplo, Veli Divac, que había salido campeón en los 90 con los Lakers, había jugado en esa época, es fantástico los Lakers, con Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, había salido campeón de todo, uno de los pivots más fructíferos que ha dado el básquetbol yugoslavo a nivel mundial, con Dejan Bodiroga, considerado el jugador FIBA más grande de la historia, a nivel FIBA, sin porque no jugó nunca en el NBA Bodiroga. Yugoslavia era un cuco. Y capaz que eso al final terminó pesando contra los cara X, contra los pibitos, contra los pelagatos argentinos, que pero no lo conocía nadie.
Que igual le llevaron al final a una alargue, digamos. O sea.
Y que lo tenía que haber ganado, ¿no? Y que lo tenía que haber ganado, negro. Yo soy muy sincero y es así. A ver.
Pasa que igual había desgaste. Yo me acuerdo ya el overtime.
Oberto llega lesionado, por ejemplo. Oberto contra Estados Unidos se rompe uno de sus dedos de la mano y no juega la semi contra Alemania y no llega a la final contra Estados Unidos y es un jugador clave.
En ese momento, sobre todo.
Clave, también estaba creciendo y lo que siempre tuvo Oberto y más para ese partido fue la defensa. Oberto siempre se caracterizó por ser un jugador muy defensivo y excelente jugador defensivo y en ese partido faltó. Faltó para defender a esos tipos. Y lo mismo que Estados Unidos, lo terminó jugando de igual a igual Argentina. De hecho, se define polémicamente. Entonces, también queda, cuando llegamos a Atenas o torneo o a los premundial o a los preolímpicos, ya llega un equipo argentino, y no solo solamente argentino, sino todo el mundo del básquet, decimos, ay, ¿qué pasaba si cobraba full ese día? Ah. Porque estábamos hablando de una Argentina campeón, entonces no es un equipo, ya no era más un equipo para decir, bueno, Argentina lo pasamos, a este también. Entonces, ya era un equipo para echarle el ojo, definitivamente. Ya tenía jugadores de NBA, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo, como Ginobili. Entonces ya era un equipo realmente mucho más afianzado, con otro rodaje.
Se suma Delfino, se suma Nocioni. Oberto se va a la NBA después, no sé si es después de Atenas, igual eso. Lo Oberto que me causa no, más, curiosidad más es que investigando antes de poner off on, el preolímpico de San Juan no lo gana.
No.
¿Contra quién pierde?
Realmente no
qué
me
acuerdo. Claro, ¿no? Porque, digamos, venía de la semifinal, sale campeón en el 2004.
Igual,
ni nos acordamos.
Como decimos cuando hablamos de esto de los calendarios NBA, todo, los jugadores llegan muy muy diferentes, muy muy desgastados. Es con otra perspectiva se ven esos torneos. Lo gana Estados Unidos a ese torneo, porque Estados Unidos no estaba clasificado a las Olimpiadas. Porque no había tenido buena actuación en cine 2000 y al Mundial que se había quedado en cuartos de final.
Necesitaba
ganar. En ese torneo, acá tengo el equipo, Vince Carter, Tim Duncan, Iverson de nuevo, y era jodido.
Ahí estaba la NBA diciendo, bueno, a ver, vayan. los dejo ir porque es fundamental para nuestro
país.
Exacto,
bueno, ese partido termina 106-73 a favor de Estados Unidos en la final contra Argentina. Ya había sido otro equipo totalmente diferente. ¿A qué estoy viendo? Tracy McGrady en ese equipo. O sea, un equipo realmente diferente, ese equipo de Estados Unidos. Y no, es verdad, no lo gana. Igual, es como te decía recién, es difícil sacar conclusiones de estos torneos porque no suelen...
El segundo puesto le venía bien igual a la Argentina porque
clasificado. Exacto, ya era suficiente, y iban con otro tipo de cabeza, ya estaban preparados de otra forma, me parece.
Lo lindo de Atenas es que, bueno, ya toda la sociedad argentina estaba atenta porque, bueno, veníamos de esto, que encima justo el mismo año que se gana la medalla de fútbol... Claro. Y yo me acuerdo que ya desde la primera ronda, mirando los partidos y el histórico e inolvidable doble de Ginobili.
La palomita del primer partido,
además contra el que había perdido la final, o sea, contra el derivado.
Claro, era el clásico, era la pica. Ese partido había que ganarlo sí o sí, contra Serbia y Montenegro.
Mejor manera, una manera muy argentina de ganarla.
Totalmente.
Nivel historia de novela, ¿no? Como decir...
Al recuerdo, es la palomita siempre de Ginobili, la palomita. Pero además ese particularmente era un partido muy importante porque era de fase de grupo ese partido. Claro. No era fase eliminatoria, era fase de grupo. Argentina es el Mundial, las Olimpiadas de Atenas las conforma el grupo junto a Serbia y Montenegro, Italia, España, China y Nueva Zelanda.
Italia, España y Nueva Zelanda. Y bueno, y Serbia y Montenegro el mismo.
Claro, y contra Italia iba a jugar la final Argentina en ese torneo.
Claro.
Contra Serbia era muy importante ganar para los cruces previos, para posteriores, quiero decir. Y además sí, para sacarte esa maldita espina de ese mundial que nos había quedado. Y sí, es que no había forma de no sacarse esa espina. Y yo creo que esa espina se sacó ganando de esa forma.
Claro.
En un momento los tipos ya festejaban. Literalmente uno cuando ve la jugada esa, los tipos quedaban 4 segundos negros. O sea, fue una corajeada impresionante. O sea, lo sacó de la galera. Los tipos ya festejaban con ese último doble que había metido, no me acuerdo quién. 4 segundos, pum, Montecchi mete un giro y Ginobili la sacó de la galera.
Y se queda tirado en el piso y el mundo se abalanza sobre increíble.
Mañana, la imagen de Mañana corriendo por el rey de la cancha gritando. ¡Gol, gol! Fue terrible. Ese partido fue terrible. Y también marcó lo que fue ese torneo. Fase de grupo, Argentina le ve al último campeón del mundo, confirmando mucho de lo que se decía previamente de este equipo, con Ginobili ya llegando más de estrellita, ya un equipo mucho más afianzado, ya confirma mucho con ese partido Argentina y lo logra a través de ese torneo, lógicamente.
A mí me divierte por ahí que como que estaba lleno de estrellas y después había esos jugadores, no voy a decir relleno ni a palo, son grandes jugadores, pero que como por ahí al que no conocía mucho de básquet no le llama tanto la atención como, iba a decir Jonás Gutiérrez, ¿no? Que es futbolista. Leo Gutiérrez, que
sí.
Triple tras triple. Me acuerdo que con los pibes veíamos los partidos y no sé si pegábamos un trago cada vez que metí un triple, porque qué animal.
Muchísimo corazón.
Va de tres, adentro, va de tres, adentro.
Exacto, exacto.
Que sumaba un montón, digamos. Yo creo que como equipo iban con la intención de comerse.
Sí, es que también ¿Cómo pensás un equipo que en 12 años se mantuvo en la escena del básquetbol mundial y logrando medallas a rolete? Sí. A ver, subcampeón mundial, cuarto puesto en el mundial, medallista de oro, medallista de bronce en Pekín. ¿Cómo pensás un equipo así si no tiene hambre de gloria, si no tiene corazón, si no tiene ganas? Sí. Bueno, es que es lo que le pasa a Estados Unidos, justamente. Estados Unidos no llega porque capaz que esos tipos le falta un poquito de hambre de gloria por jugar por su país. Eso Argentina nos ha caracterizado a lo largo de la historia, en cualquier ámbito de la vida. Sí. En cualquier ámbito de la vida, si uno va a representar a su país y no gana, macho, estás representando a tu país, hay que ganar sí o sí. Sí o sí. Yo creo que eso fue un...
Y se notan ellos también, entrevistas, sí, momentos de ellos hablando sobre lo que era jugar, con competir, decir, apoyar el país y todo eso, era como...
Bueno, mira, yo viste, vos dijiste, soy jugador de básquet, yo hace un par de años me rompí la rodilla jugando, me operé todo, fisioterapia. ¿A qué me recomendaron un par de nombres, ¿a quién caigo? Al fisioterapeuta y el kinesiólogo de... del cuerpo técnico Rubén Mañano, Miguel Borgatello se llama, cordobés, un hombre ya debe tener unos 50 y pico, casi 60 años, claro. La tiene clarísima, espectacular, profesional, y bueno, y tuve mucho tiempo haciendo fisioterapia todos los días para recuperar mi rodilla, y bueno, y me contó mucho que él estuvo en Indianápolis y en Atenas, siendo, hay una foto en el diario que sale muy buena, que sale en el doble de Ginobili este de la palomita, salen todos con las manos arriba y él sale ahí atrás. Sí, un tipo muy, muy, muy querido por todos los tipos de la generación dorada, tiene contacto hasta el día de hoy, tiene camisetas firmadas en su consultorio. Bueno, y él, cuando yo me enteré de esto, imagínate, jugador de básquet, hombres de básquet, nos pusimos a charlar y bueno, me ha contado muchas intimidades de este plantel y realmente me contaba en las Olimpiadas... No había uno separado, eran todos uno atrás del otro, eran a la noche después de entrenar, se juntaron a jugar unos trucos, un equipo realmente muy, muy, muy unido y que no había grietas. A mí me cuenta él que había, en el 2004, en las Olimpiadas de Atenas, sí. Hubo como un cambiazo, hubo una, a ver, torno siempre hay renovaciones, pasa en todos los deportes también, el fútbol mismo pasa, después de ese torneo del 2002, hay como un recambio. Uno de los que se va a ese torneo, por ejemplo, es Conocini, y uno de los que llega es Delfino. Un muy jovencito Delfino. Vos ves las fotos de Delfino en esa época y era un purrete, era muy chiquitito.
¿De dónde salía Delfino?
No, ahí creo que todavía estaba jugando. Perdón,
está en Europa.
Estaba jugando por acá y estaba iniciando su paso en Europa. No, es muy pibito, había tenido. En esa época había tenido.
Cantera.
Si ahora. Claro, juvenil, futuro. Claro. Futuro del básquet, lo traemos para que sea el futuro, a ver cómo pinta el pibe. Y bueno, había como dentro del plantel. No me dijo que había enojos, porque además me lo dijo off the record, me lo dijo muy en un ambiente íntimo. Yo le creo, a eso voy. Que me dijo. No había resquemor con el tipo, no había rencor, no había resentimiento porque le había robado el puesto con Ochini. Pero bueno, era como que le había sacado el puesto a un tipo que tenía mucha historia, que era muy querido entre el plantel, como vos con Ochini. Y bueno, entonces, Delfino fue como un poquito mirado de reojo. A ver, un pibito nuevo, se tiene que ganar su derecho de piso. Y me contó el tipo que se integró al grupo de una manera espectacular, que lo terminaron queriendo como cualquiera, y también, como te digo,
jugó.
Las claras, bueno, y después jugó todo lo que jugó, obviamente, después creció con lo que fue como jugador, y se ganó su puesto ya desde el básquet, pero lo que me contaba este tipo, que Oberto, cuando se lesionó en el 2002, era una máquina de llorar, no paraba de llorar. Imagínate, se lesiona contra Estados Unidos y no puede jugar todo lo que queda.
De hecho, la final de Atenas, ¿no es que Ginobili está lesionado?
Claro, Ginobili se lesiona en ese momento.
Que tiene la gamba para atrás, me acuerdo.
Pero lo jugó lo mismo y juega lo jugó y no fue figura Ginobili en esa final. Igual la final del Mundial fue de las Olimpiadas.
Sí, fue medio...
Sí, ya Argentina ganó su Mundial, esa Olimpiada, cuando le ganó a Estados Unidos.
Nuevamente.
Cuando otra vez le gana a Estados Unidos, que bueno, era en la semifinal, y le gana también, le ganó bien, como en Indianápolis, le ganó 89-81 fue el resultado. Ahí fue cuando Manu hace 29 puntos y termina muy sentido. Y ya la final era contra Italia. Argentina en fase de grupos había perdido contra Italia. Perdido contra Italia. Italia es muy buen equipo de básquet, siempre lo tuvo. Y bueno, en ese partido se definió mucho antes, ya estaba. Como te digo, el torneo se ganó con se le ganó sin fines a Estados Unidos. El resto es historia. El resto es.
Bueno, ya está, le ganamos a Estados Unidos.
Obvio.
Impresionante. Y vos sabés que me encanta por ahí pensar en esa selección de básquet, porque el básquet tiene esa cuestión de ser rotativa velozmente, ¿viste? Como que no es que, bueno, están los 11 titulares del fútbol y esos 11 claro. Y de pedo aparece un cambio, sino que es un equipo completo. No recuerdo, por ejemplo, o sea, los nombres son un montón y no recuerdo en qué etapa estuvo cada uno, porque en un momento, bueno, aparece Prigioni de nuevo, en un momento vuelve a tener protagonismo, bueno, Scola, que vos decís que como es el capitán indiscutido. Yo creo que me acuerdo de Scola mucho después. A mí mi imagen es Nocioni y Ginóbili, ponele.
No, Scola en esa selección. Es que Scola, a lo largo de los años, a lo largo de todo el proceso, Scola fue un jugador muy silencioso, pero sumamente importante. No se podía. La selección del 2002 y el 2004 y en adelante no se puede. La generación de ahora no se puede imaginar sin Scola. No, realmente no se puede imaginar.
La frase del Sam.
Esa es para cuando le suba al inicio. no se puede imaginar sin Scola. De hecho, sin Manu, hemos estado en muchos torneos. Y hemos ganado torneos. Y hemos clasificado torneos internacionales sin Manu. Porque Manu ya, después de Atenas, 2003 gana su primer torneo en la zona de Antonio. Y ya, ahí todavía era muy ignoto, no lo conocían mucho. 2005, All-Star. Argentino, All-Star, claro. En el Juego de las Estrellas, por el lado del Este, eso era realmente un hito. 2005 sale campeón, y ya empezó a ser ya la estrella que nosotros empezamos a conocer de muy poco. Ya después gana en 2007, gana en 2011, ya empieza a ganar mucho más Ginóbili, y ya se empieza a coronar como la estrella que era, que es al día de hoy. Entonces, ya la NBA empezó a tener más limitaciones con Ginóbili y le ha cortado las piernas mucho la NBA.
Claro, lo ha frenado bastante.
Y con la generación dorada y con la selección.
Para España creo que no va para el preolímpico, después va al mundial, poner ese tipo de cuestiones.
Claro, y que a Beijing fue como pudo y medio que fue lo que, por ejemplo, lo que en este mundial se le achacó mucho a Ginóbili. Desde la ignorancia, porque eso es lo que no se sabe. Ginóbili no jugó este mundial, pero en las Olimpiadas del 2008 la jugó lesionado el tipo. Y el tipo sabía que estaba lesionado y no le importó. Y se terminó lesionando. En la mitad del torneo tuvo que dejar de jugar por una dolencia en su tobillo. Entonces, pero hemos tenido momentos sin Ginóbili y los hemos sobrepasado. Pero sin Scola, es muy difícil imaginar un torneo sin Scola. En el premundial de el 2011 en Las Vegas para clasificatorias las preolimpiadas, claro. Para las clasificatorias a las Olimpiadas de Londres, no fue Ginóbili, no fue Nocioni tampoco, no recuerdo ahora si fue Delfino, pero no, si Delfino, creo que sí, Delfino estuvo mucho más porque es más chico,
sí,
en generación.
Sí, además Delfino, no, vos sabés que no llegó a pegar tanto en la NBA como para tener ese peso.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Le han dado vía más libre.
Obvio, no, es que ninguno llegó al nivel que llegó Ginóbili y la trascendencia que tenía Manu. Pero en ese torneo, Prigioni y Scola se alzan como los abanderados, y había muchas dudas de ese equipo de Argentina. Tenemos, a ver, dudas. Nadie dudaba de la calidad de los jugadores, pero había mucho temor. Así de, che, loco, ¿y si
no está Manu?
No está Manu, no está Chapu, y si no logramos la clasificación, venimos de ser medallistas de bronce en Pekín, y estaba la chance de que no clasificáramos, claramente estaba la chance. Pero bueno, Scola no faltó nunca, como no faltó nunca, estuvo en todos los torneos que tuvo que jugar Argentina, él estuvo, no se bajó ninguno, es el gran capitán de esta selección, y es muy difícil imaginar la selección, esta generación sin Scola, realmente muy difícil. Fue uno de los pocos que estuvo desde el inicio y no se borró nunca. No se borró nunca, porque después de los inicios tuvo Pepe Sánchez, por ejemplo, y Pepe Sánchez es un tipo más grande, entonces ya a la mitad de esta generación, después de Atenas, ya empieza a bajar su protagonismo en la selección, porque tenía que darle espacio a nuevos jugadores. Montecchia lo mismo, Bocowski lo mismo, pero Scola estuvo desde el principio hasta el final, literalmente, sin bajarse ni un torneo, ni un premundial, ni un sudamericano, ni un preolímpico, ni hablar de las Olimpiadas y Mundiales. Es muy difícil imaginar esta selección sin Scola. Yo no me lo imagino. Es el gran capitán, la verdad.
Es el gran capitán. Bueno, la verdad que nos ha llenado de alegrías. Leí por ahí también que es una de las razones porque vos empezás a jugar al básquet también, ¿no?
Totalmente.
Yo también le empecé a poner el ojo.
Yo en el 2002, yo había ido, había empezado a jugar. Yo jugué al fútbol. Y en la escuelita de mi barrio, que yo jugué en taller al fútbol también, en la escuelita de mi barrio se muda bien lejos. Entonces no podía ir más caminando. Vino un amigo mío y me dice... del barrio, yo juego al básquet ahí, que se bueno, vamos, quedaba cerca del club, el club quedaba cerca de mi casa, y fui, bueno, ahí me empezó a gustar, y más o menos fue en esa época, y después, yo me acuerdo que la final de Yugoslavia, yo lo escuché por radio.
No.
Por radio.
No te
era chico creer. También, de verdad, yo tenía 10 años, creo.
Claro, pero cosa
así. No, menos.
Radio,
8.
Rarísimo.
Sí, sí. No, pero es un formato que se elige mucho hasta el día de hoy. Hay muchas radios en Córdoba que transmiten partidos a Atenas y lo hace muy bien, con una trayectoria espectacular y es muy entretenido. Es una experiencia interesante.
Es la magia de la radio, imagino. Lógico. No recuerdo, creo que capaz que algún partido de Atenas suelto por ahí, pero no... No recuerdo cómo me transmite emoción todavía. Debe estar, sí, debe ser.
Es difícil el básquet. A ver, también como decimos siempre, hay que aislarse un poco del fútbol, no es lo mismo, es un deporte totalmente diferente,
rápido,
tiene mucho más dinámica, mucho más vertiginoso. Entonces, es difícil, pero se puede y es muy lindo. es muy lindo y bueno, yo esa final la escuché por radio.
Fue, Lamas, Mañano... ¿Está Hernández en el medio?
Después del 2004, asume Sergio Hernández.
Que venía de Peñarol.
Venía de Peñarol, antes y después.
Claro,
antes,
sí.
Igual ya Hernández tenía una super trayectoria en el básquetbol, incluso en Europa. Y agarra esta selección. Y bueno, fue después de Mañano, se fue Mañano. ¿Y ahora?
Lo mismo que cuando no estaba Manu, ¿no?
¿Y ahora qué hacemos? Porque más allá de los jugadores, Mañano, otro prócer del básquetbol argentino.
Que forma parte de la generación dorada también, es como...
Sí, es el claro, es como el mentor, si se quiere. Una cosa es pensar un equipo sin los jugadores y, bueno, sin el técnico que lo formó, que logró lo que logró en 2002-2004. Era muy difícil imaginarse una selección. Muchos vaticinaron erróneamente, ingenuamente, vaticinaron el fin de una generación que
cuando
estaba...
Cuando se iba Mañano.
A ver, no sé si el fin, pero a ver...
Se perdía un factor fundamental.
Se podría ir a un ciclo y capaz que empezaba otro. Capaz que el proceso era más o menos parecido, pero imagínate, se fue el técnico que ganó todo.
Pasa que además en el básquet, por lo que yo siempre veo, además con la televisación y todo, el técnico en ciertos momentos tiene mucho más peso que en el fútbol.
Sí, definitivamente.
Están ahí, falta un minuto, agarra la planilla y dice, bueno, vas a hacer esto, se lo va a dar él.
Es un deporte muy táctico, el básquet se juega 5 contra 5, entonces cada cambio te cambia.
Claro,
cada
¿no?
cambio, un jugador por otro, esas decisiones son también fundamentales, que pasen en el primero, segundo o en el último cuarto, van a cambiar cosas del partido. Y además, bueno, el básquet es un juego muy táctico, se juega con muchas jugadas, y las jugadas son ideas casi siempre por el técnico. Hay jugadas siempre que son tan predestinadas, como el fútbol, que se llama en el córner, para el primer palo, para que la peine tal, y que claro. Para el cabeza en el segundo palo, por ejemplo.
Sí.
Pero el técnico tiene mucha mano en eso, porque es el que va marcando el camino de cómo quiere jugar un equipo. Y cada ofensiva, por ejemplo, e incluso la defensiva, tiene su motivo. No se hacen al azar las ofensivas. Se hacen mirando el equipo de los otros, mirando a tu equipo. Yo para esta ofensiva no te puedo tener a vos, entonces meto un pivot más alto o meto o un doble base. Entonces, eso, el técnico es 100% ahí. Es 100%. Entonces, vas a decir, bueno... No, lectura de juego. A este equipo, tiene dos pivots muy altos y muy fuertes. Entonces, bueno, hay que ver cómo hacen para jugar. Sacamos un pivot, ponemos un jugador externo para que ese jugador lo defienda al otro. Entonces poder sacar una ventaja. Y eso es técnico.
Es del técnico,
claro. 100%. Y lo mismo la defensa, como decimos recién, que en Estados Unidos, Argentina en un momento le hace zona. Eso también es decisión del técnico. Porque los jugadores dentro de la cancha te pueden estar viendo ciertas cosas, pero el técnico es el que tiene la decisión. Y son cambios que te cambian el partido, porque es tan vertiginoso el básquet, tan 5 contra 5, donde cada jugador vale y cada paso que dé cada jugador es significante, cada paso que dé de más o que dé de menos. Entonces, ahí el ojo del técnico está 100%, a ver cómo encarás estratégicamente un partido. Y cuando se fue Mañano... bueno, eso también pasa en todos los deportes. Cuando se va un técnico que logró tanto, que marcó una tendencia y viene un cambio, ya por lo menos te para los pelos. Decís, che, bueno, a ver cómo seguimos. Acá no está pasando en el fútbol.
Claro.
Argentina logró, viene un proceso muy bueno, con muchos logros. Llegamos a la final del mundial y se va, ¿sabes?
Ajá.
Y bueno, iba a decir, ahora, y ven un técnico como el Tata Martino, que es un técnico súper consagrado y con una idea que yo creo que cuando se fue Sabela y vino el Tata Martino y dijimos todo, es la mejor opción. Pero bueno, es otro técnico, le gustan otros jugadores, le gustan otro tipo de estrategia, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de convocatoria, otro tipo de concentración, otro tipo de todo. Entonces, por más que los jugadores sean los mismos, por lo menos te llama la atención.
Y el Hernández dirige el 2006.
Empieza el 2005, el premundial, que no me acuerdo dónde fue.
Claro, aquel simple guerra noción y en la semifinal
triple.
Contra,
fue un triple.
Contra España.
Sí, fue el triple. Claro,
encima estaba todo
el
bien.
El mundial 2006, bueno, 2006 en Japón.
Que España es que, había ido con los también a comerse crudo el mundo, venía con, sí, se me fue el nombre, Gasol, los Gasol.
El hermano todavía no estaba estaba en selección, pero no estaba tan instaurado. En ese equipo estaba Calderón, estaba Reyes, la Perla Reyes, todos que en ese entonces eran jugadores bien pagos en NBA, el mismo Gasol. Tenían, sí, España, toda la selección de España siempre fueron muy buenos.
La final fue España contra el Grecia del
contra
Baby
Grecia.
Jack.
Sí, el Grecia del Baby Jack, el mismo.
Bueno, ahí Argentina, si bien el cierre del ciclo es en este Mundial, y es cierto, yo creo que ahí fue cuando ya todos los... como que dijimos... ¿viste? No, es como...
Claro, bueno, es que lo que hablamos, esto que se va el técnico y empieza uno... Pero a ver, sin embargo, que es también lo que se dice de la generación dorada... ¿Cómo un equipo pudo mantenerse en la élite de un deporte tanto tiempo?
Claro.
Pese a que en ese mundial salimos cuartos.
Perdemos la semi contra Estados Unidos.
Y perdemos el tercer
pero
puesto.
Pero venimos de un desgaste.
Sí, y esa semifinal nos mató contra España nosotros.
Veníamos anímicamente.
Veníamos con expectativas. Pero salimos cuartos, negro, ¿entendés? O sea... Perdiendo contra el campeón, peleando el tercer puesto contra Estados Unidos, contra un Grecia que estaba imparable. Grecia está en un top 5 a nivel mundial en equipos. Y Argentina es un paso más en este proceso, no es un paso menos.
Claro.
No se puede ver como un paso. Está bien, Argentina no logró una medalla, no logró un podio. Pero salimos cuartos. Hay atrás de Argentina hubo equipos como Serbia, como Lituania, como... Francia, claro. Alemania, equipos que tienen historia, tienen peso, y Argentina los ha dejado atrás. 2008, salimos terceros nuevamente, o sea, ganar una medalla de bronce, nuevamente está en el podio olímpico, que en el básquet es diferente al fútbol, porque el juego olímpico tiene mucho, mucho peso, mucho valor, y me animo a decirte incluso más que mundial, es un torneo más intensivo, más que ganar solamente los mejores. En los Juegos Olímpicos no juegan la misma cantidad de equipos que en el mundial, entonces realmente van los mejores de los mejores, y es muy difícil. Y bueno, en 2012 salimos cuarto de nuevo, ¿entendés?
Claro.
Es un equipo que en 14 años de historia se logró mantener la élite del fútbol, del deporte mundial, y es algo que es muy difícil de lograr. Y contextualizando un poco, mirando el escenario argentino, un deporte que no es el central.
Uh-huh.
En España está mucho más equiparado, hay mucha menos diferencia entre el básquet y el fútbol. Son un país de primer mundo y eso te... A ver, en el tenis también son buenos los españoles, pero son otro tipo de país. Estados Unidos es cultura basquetbolística 100%. Equipos como Grecia, los mejores logros a lo largo de su historia lo tenían en el básquet.
Ah.
Ni en el atletismo, Y nada más, y nada más. Y el resto de los equipos anda peleando ahí en ver qué hacer. Ahora, Lituania siempre fue un equipo, una selección que se ha caracterizado por tener muy buen básquet, aportar muy buenos jugadores. Y también el básquet se entra en ese país. Como decimos, Croacia, Serbia. Y acá el básquet es un deporte secundario, corre detrás. Capaz que es mejor que otros, está mejor posicionado que otros, como el vóley, como el rugby. Pero siempre la sombra del fútbol. Y que un equipo que sea un segundo equipo o un segundo deporte de importancia a nivel local tenga esa trascendencia, es muy destacable. Y por eso marca una tendencia. Y por eso yo lo pongo entre los mejores equipos de la historia de nuestro deporte.
El deporte en general, exactamente. Argentino nuestro.
Es que es repetir lo mismo. Son 14 años de mantenerse en la élite de la élite. En decir, Argentina es Argentina. Y encarar todos los torneos para ganarlos. Donde no se pueden dejar perder cosas. Donde aportamos jugadores a la NBA. Tenemos un super, super campeón, estrella de las estrellas históricas de la NBA, como es el Manu, porque ganó 4 anillos. Algo que jugadores históricos de Estados Unidos no lo han logrado hacer. Y entonces nos hemos instalado por mucho tiempo en ese camino, y eso te convierte en un equipo ultra ganador, porque está en los resultados. No hace falta ni siquiera hablar de exponerse tan filosófico, hay que ver a los resultados. Subcampeón, campeón olímpico, cuarto puesto, medallista bronce olímpico de nuevo, cuarto puesto nuevamente
en las
olimpiadas. Entonces vos pones a repasar la historia de los equipos argentinos en cualquier deporte. No, claro, ha pasado
el hecho de que sea exactamente durante 12 años, no ha pasado fija y constantemente
eso. Lo más que nos ha pasado fue llegar en el fútbol campeón mundial y una final.
Exactamente.
Y en el otro, y en el 94 nos fuimos en cuarto. y eso no ha podido hacer Argentina en ningún equipo, ni hablar en otros deportes, ni siquiera en los deportes individuales. Vilas pudo hacerlo mucho tiempo, por ejemplo, que hablamos recién. Vilas pudo mantenerse bastante tiempo en la elite de la elite, y fue lo que marcó tendencia en nuestro deporte. Porque estuvo Vilas, fue porque después estuvo Batata Clerc, y fue porque después tenemos a Del Potro, a Nalbandiana, a Caña, a Coria, a sí, Gato Gaudio, ganadores de US Open, de dos finales de Copa Davis. Eso fue todo. Porque alguien marcó la tendencia en su momento. Porque logró trascender el ámbito local, o trascender de vamos a jugar, y bueno, si total, entrar, no sé, capaz que para esa época entrar en el top 10 para Vilas era buenísimo, era espectacular, histórico, pero el tipo llegó a ser número 2 del mundo, trascendió, fue más allá de lo cotidiano o de lo terrenal, ya se instala en el ámbito mundial como un equipo.
Claro,
y ahora el día de hoy Argentina es un equipo que sí o sí lo tenés que respetar en el básquet.
Sí, si te le para el frente, ya está, ya se plantó la semilla, como bien dijiste.
Y por más que este torneo, por ejemplo, Argentina fue más o menos con un plantel muy muy desgastado.
Ya tenés un campazo que con 22 te empieza a hacer temblar el piso, démosle un par de años, por ejemplo.
Y ahora, bueno, ahora empieza otra historia.
Por eso, fue el ciclo, fue el cierre de la generación dorada de José Amillas, que florecerán, como dijiste.
Ojalá.
Y bueno, hicimos un agradable repaso por esta historia que nos ha llenado de alegría.
Muy lindo.
Y de, además de momentos visuales muy agradables, porque el básquet también tiene eso de
recuerdos.
Tensión, recuerdo. Momento final y bueno. Sí, realmente un buen repaso. Samu, gracias por venir. Estuvo muy bueno el homenaje a la generación dorada.
A vos, Javi. La verdad, la pasé joya. Me hiciste recordar también buenos recuerdos. Cuando me dijiste que íbamos a hacer lo de generación dorada, dije, muy bueno, porque es un tema que me gusta hablar mucho. Y yo
justificaba un podcast.
A ultranza, yo con la generación dorada y con todos los procesos. Y además, también agarra este sentimentalismo de que, bueno, se está terminando, empieza este proceso, hay que bancar la selección desde otro lado ahora, jugadores que se van a ir, jugadores que están viniendo. Entonces es como un dejo de nostalgia te queda. Pero bueno, hay que agarrarse esos recuerdos para poder afianzarse en lo que viene. Hay que seguir apoyando y hay que seguir construyendo el básquet, y desde lo cotidiano, desde ir de que los clubes mejoren, desde que tengamos una liga nacional mucho más competitiva, mucho más visibilizada a nivel local, que se puedan ver todos los partidos, cómo se ve el fútbol, que podamos exportar más jugadores a nivel internacional, que no lo hacemos, lo hacemos muy poquito. Uh-huh. Nosotros tenemos a nivel europeo, ni hablar de NBA, pero a nivel europeo tenemos pocos jugadores instalados, estrellas, y que el básquet argentino lo tiene. Tiene jugadores de básquet muy buenos argentinos, tiene un nivel técnico, tiene un nivel de profesionalismo muy grande el básquet en Argentina, y realmente que poniendo una semillita. Y como le digo, por eso yo también soy un defensor, qué sé yo, de las derrotas dignas de los Pumas. Porque los Pumas han logrado en el 2007, pusieron la semilla, como decís vos, y hay que apoyar. Juegos de rugby, hay muchos, nosotros conocemos muchos juegos de rugby. Sí, sí, sí. Y hay futuro, entonces hay que apoyar. Y que en algún momento, si todos en conjuntamente, y obviamente con la conciencia de los dirigentes también, que hagan lo que tienen que hacer, se puede pensar en un futuro en que Argentina no llegue solamente a las finales de fútbol, y que llegue a las finales de básquet, y que tenga top 10 en el ranking, que tenga que haya ahora en el vóley, está pasando lo mismo, una generación de jugadores jóvenes, que jugadores que están empezando a trascenderse, están empezando a ser reconocidos mundialmente, mismo el rugby. En su momento tuvimos la natación, tuvimos buenos competidores. Tenemos Argentina tiene muchas personas y tenemos una cultura deportiva muy grande. ¿Y por qué no pensar que el día de mañana estemos en las primeras planas?
Claro, seamos las 30 medallitas de oro de Argentina.
Seamos una Alemania. Alemania tiene muchos planteles en los primeros niveles y tenemos las condiciones. Así que hay que apoyarlo, y de estas cosas hay que agarrarse. De la generación dorada, de los Manu Ginóbili, de los Chapunoción y de los Delfino, de los Escola, que te marcan esa tendencia de garra, de pertenencia, de que son reconocidos a nivel cultural, a nivel social, de lo que han logrado. Entonces, hay que reconocerlos, hay que tenerlos siempre presentes, no vivir en el futuro, en el pasado, porque también te estanca, sino desde el pasado construir un futuro que tenemos las condiciones, sin duda alguna.
Bueno, gracias, Samu.
A vos, Javi, un gustazo.
Escuchaste Dame Podcast. Hasta el próximo podcast.